Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Buenos días, les habla Marina Chávez Hoyos desde este su programa Momento Económico. En esta ocasión vamos a tratar el tema siguiendo sobre el balance de la agricultura, de la economía mexicana. En esta ocasión, vamos a tratar el tema del sector agropecuario. Les recordamos que nos es muy importante su opinión, sus comentarios, por lo que voy a decirles los teléfonos de cabina. Son el 536-4339. El 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Tenemos unos invitados muy versados sobre la materia de sector agropecuario. Ellos son el maestro Roberto Escalante, que es profesor de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, y el doctor Javier Aguilar, también profesor de la Facultad de Economía. Buenos días y muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, la problemática del agro es tal vez la más complicada y la más antigua de nuestra realidad nacional. La descapitalización del campo desde hace ya décadas, los problemas de producción, productividad, el marco jurídico, de tenencia de la tierra, las condiciones de vida de los campesinos más pobres y muchísimos más aspectos, ¿no? Sin embargo, en este programa pues no podemos abarcar toda esta problemática, solamente nos centraremos en algunos de los aspectos más relevantes de lo acontecido durante 1991 a la luz de los proyectos de modernización del campo y de la doble meta que se pretende, o sea, incrementar exportaciones y lograr la autosuficiencia alimentaria. Un poco para empezar, ¿quisieran ustedes platicarnos qué se entendería por autosuficiencia alimentaria?
Maestro. Sí, como no, muchas gracias, buenos días. Bueno, autosuficiencia alimentaria ha sido definida por los diferentes estudiosos del problema alimentario en México como la capacidad que tiene un país de satisfacer completamente sus necesidades, en este caso alimentarias, es decir, la producción interna de estos países debe satisfacer las necesidades de la demanda que existe de esos productos a partir de la producción interna. Eso sería lo que en términos generales podríamos entender como autosuficiencia alimentaria, la autocapacidad que tiene un país y su sector agrícola o agropecuario de producir todo lo que ese país necesita para satisfacer la demanda de sus habitantes.
¿Sería nada más la producción agrícola o tendría que ver con la producción manufacturera? Profesor Aguilar.
Bueno, a mí me parece que en el tema que nos ocupa podríamos hablar exclusivamente del sector agropecuario. Sin embargo, yo sí quisiera hacer una puntualización. Creo que, estando de acuerdo totalmente con el profesor Roberto Escalante, me parece que no existiría en la actualidad ningún país que pudiera ser autosuficiente desde el punto de vista alimentario. Es un objetivo que todos los países desearían cumplir, pero incluso ni los países desarrollados logran ser autosuficientes. Yo creo que cuando hablamos de alimentos nos estamos refiriendo precisamente al sector agropecuario.
Al sector agropecuario. Según estimaciones oficiales y estimaciones de algún otro tipo, el PIB del sector agropecuario en 1991 tuvo un crecimiento. Sobre esto hay apreciaciones diferentes, se habla desde un 3 y tantos%, e incluso se han hecho estimaciones hasta del 6%, ¿no? Que de cualquier manera se habla de un crecimiento superior al de 1991. Quisieran ustedes comentar cuáles serían ¿por qué esta diferencia de cálculos en primer lugar? Y en segundo, si realmente creen ustedes, consideran que hubo algún incremento en la producción agropecuaria. Profesor Aguilar.
Yo creo que es bastante respetable cualquier cálculo que pudieran hacer algunas instituciones de investigación o instituciones del gobierno o instituciones académicas. Sin embargo, a reserva de poder conocer con amplitud los argumentos, los elementos en los cuales se basan para hacer sus estimaciones, me parecería que sería conveniente expresar algunas reservas. Yo tendría la impresión que el sector agropecuario no creció en los términos, en la magnitud que los datos lo ilustran. Yo quisiera solamente poner en el tapete algunos datos que servirían para argumentar mis reservas. Generalmente se habló en 1991 de que éramos autosuficientes en maíz y frijol. Yo quisiera contextualizar esta afirmación en el ámbito de las elecciones que se celebraron el año pasado y que algunos funcionarios se aprestaron, previo a esas elecciones, a hablar de autosuficiencia. Los datos oficiales de CONASUPO antes de estas elecciones nos decían que había ya habido importaciones de algunos productos. En concreto, en 1991... se habían importado, por ejemplo, de maíz, un poco más de 1 millón de toneladas, cuando en el año previo se importaron alrededor de 4 millones. En el caso del trigo, se habían importado hasta junio del 91, de la misma manera que en maíz, 261 mil toneladas. En 1991 también, de soya se habían importado cerca de 1 millón de toneladas, y en lo que a sorgo se refiere, se habían importado casi 2 millones de toneladas. Cuando un país es autosuficiente o tiende a la autosuficiencia, me parece que la magnitud de las importaciones no deberían ser de tal dimensión. Por otro lado, tendría yo la impresión que en lo que a financiamiento se refiere, es decir, los recursos crediticios que el Estado a través de Banrural había venido otorgando a los productores, no nos permiten decir que hay un crecimiento de esos recursos para hacer crecer la producción. En lo que a maíz y frijoles que se refiere, que fue donde se centró esta llamada autosuficiencia ventilada por los funcionarios del gobierno mexicano, podemos ver que en el caso de maíz se reducen en cerca de 1 millón de toneladas la producción, y en el caso de frijol sí podemos observar un relativo incremento.
Profesor Escalante, ¿qué opinión sobre esto?
Bueno, en realidad las cifras del sector agropecuario son uno de los hoyos negros más grandes que existen en las estadísticas económicas de nuestro país. Esto que ha sido algo de conocimiento ya muy cotidiano por parte de aquellos que nos dedicamos a estudiar desde el punto de vista económico al sector agropecuario, afortunadamente es algo que ya empieza a ser reconocido por las propias autoridades gubernamentales relacionadas con el sector. Recuerdo que hace no mucho tiempo, en una reunión de delegados de la Secretaría de Agricultura, el propio secretario de Agricultura, el profesor Carlos Jan González, le señalaba la necesidad de eficientar su trabajo, porque ni él mismo creía ya en las propias estadísticas del sector agropecuario, lo cual es comprensible porque, independientemente de la opinión que se quiera dar al público en general de qué está pasando con este sector de actividad, la Secretaría de Agricultura necesita datos reales para planear sus programas de diferente tipo, de inversión, de normatividad, etcétera. Entonces, este problema de las estadísticas es un problema pues bastante serio, y probablemente tomará algún tiempo antes de que tengamos ya a nivel gubernamental cifras absolutamente confiables y no tengamos el problema cotidiano que decía hasta hoy, de que una fuente dice una cosa y la otra varía en porcentajes importantes del 10, 20% o más. Por ahí hay un trabajo sobre la ganadería que demuestra que había hasta hace no mucho tiempo una sobreestimación de los datos ganaderos en cantidades verdaderamente abrumantes. Sin embargo, luchando con esta poca confiabilidad de los factores, o de las estadísticas económicas,
Yo tengo aquí algunos datos que mencionan más bien, si no una tasa de crecimiento exactamente relacionada con el sector agropecuario, sí la participación del PIB agropecuario, que sería un indicador aproximado de esto dentro del PIB total de la economía. Y a 1990 se expresa con respecto, por lo menos a los años anteriores, estoy hablando de 1988, por ejemplo, donde la participación del PIB agropecuario en el PIB total de la economía llegó a un porcentaje históricamente bajo, tal vez del 3.5%. Para 1990 observamos una recuperación del 5.5%, por ejemplo. Para 1991 es probable que haya habido un incremento por razones, entre otras cosas, que son muy importantes para el sector agropecuario, que son la climatología, por ejemplo. Es para todos reconocido que, por todos reconocido, hay, me parece, opiniones en ese respecto, de que el año pasado fue un año agrícola, climatológicamente hablando, bastante importante, lo cual seguramente ha contribuido a incrementar la participación del producto sectorial agropecuario dentro del resto de la economía. Ya como decía el profesor Aguilar, y de acuerdo a las informaciones disponibles, por ejemplo, de parte de INEGI, hay alguna reducción, por ejemplo, en la importación de granos, de maíz, de frijol, de sorgo, con respecto a lo que sucedió en 1990, y tal vez si nos fuéramos para atrás en 89, que fue un año bastante malo, no, climatológicamente y económicamente también para el sector agropecuario, hay una reducción, como decía, de las importaciones, lo cual muestra que seguramente hubo un repunte productivo en el sector.
En el sector. En un momento regresamos.
Rosario Pérez Espejo es autora del estudio Aspectos Económicos de la Porcicultura en México 1960-1985, el cual constituye una visión global de la porcicultura en México y su importancia para nuestra economía.
La autora plantea los problemas que genera esta actividad como demandante de granos básicos, provocando una competencia por la superficie agrícola entre los cultivos para la alimentación animal y los cultivos del consumo humano. También señala cuál ha sido la política del Estado en materia de crédito, investigación y abastecimiento de granos.
A las primeras personas en llamar, les obsequiaremos esta obra. También pueden adquirirla junto con otras publicaciones en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el segundo piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria y en Sistema de Librerías Universitarias.
Les recuerdo nuestros números telefónicos, el 536-4339, el 543-9617 y el 523-2633, extensión 20. Bueno, hasta lo que hemos platicado ahorita parece ser que no hay alguna cifra que nos pudiera hablar más en concreto del crecimiento o no del sector agropecuario. Sin embargo, hay algunos otros indicadores que nos podrían hablar de cierta mejoría o no. Es decir, como mencionaba el profesor Roberto Escalante, las cuestiones climatológicas, que no serían, bueno, tal vez las más importantes, y en el sentido, pues, de una mayor producción. Y otra de los aspectos que serían como la reducción de las importaciones. En fin, profesor Aguilar, quisiera un poco platicarnos más qué es lo que está sucediendo.
Yo quisiera, en el mismo marco de expresar mis dudas, abundar con otra serie de elementos en relación a la superficie sembrada en el país de algunos 4 o 5 cultivos, para dar un poco de más luz y que nuestros radioescuchas pudieran formarse un juicio relativamente más amplio o una hipótesis un poco más argumentada. En lo que se refiere a el arroz, por ejemplo, en México, el año pasado, el año agrícola pasado, 1990.
El año agrícola, ¿se refiere a qué?
El año agrícola se conforma normalmente, desde el punto de vista productivo, es decir, desde el punto de vista de la Secretaría de Agricultura, con el ciclo pasado, otoño-invierno, y el ciclo primavera-verano del año en curso. Es decir, por ejemplo, el año agrícola 1992 se formará con el ciclo agrícola otoño-invierno 91-92 y el ciclo primavera-verano 92-92. Vamos a suponer, el trigo que se coseche a partir de marzo hasta principios de junio de este año formará parte del ciclo productivo agrícola otoño-invierno 91-92. Y el trigo que se logre cosechar de temporal, que es muy escaso en México, pero existe, en el ciclo primavera-verano 92-92, se sumará al trigo, que es la gran parte que se produce en el país, cosechada en el ciclo otoño-invierno 91-92. Eso formará el año agrícola 1992. La superficie sembrada, continuando con mi argumentación, de arroz, de frijol y de maíz en el país, se redujo en algunos miles de hectáreas. De arroz en el 90 se sembraron 114.000 y en el 91 87.000. De frijol se sembraron en el 90 arriba de 2.200.000 y en el año 91 se sembraron un poquito más de 2.100.000. En lo que se refiere a maíz, en el año 90 se sembraron un poquito más de 7.800.000 toneladas. Y en este año pasado, en este año agrícola pasado, 91, se sembraron un poco más de 7 millones y medio. La única excepción la constituyó el trigo, que sí creció un poquito de 960 mil hectáreas a un poquito más de 1 millón de hectáreas. Con este elemento adicional, creo que podríamos formarnos una hipótesis en relación a la veracidad o dudas en relación a el supuesto incremento o al supuesto crecimiento de la producción del sector agropecuario.
Muy bien, bueno, otro de los aspectos que se toca para la autosuficiencia alimentaria es el saldo de la balanza agropecuaria. Hay una serie de productos, sobre todo de granos básicos, que ya históricamente, bueno, han perdido autosuficiencia y se han estado importando desde hace varios años. Sin embargo, también según datos oficiales, hasta noviembre de 1991, el saldo de la balanza agropecuaria fue positivo en un poco más de 2.000 millones de pesos. Aparentemente esto se debió en gran medida a la alta producción de frijol, maíz y algunos otros cultivos. Profesor Escalante, ¿qué datos tiene usted sobre este déficit o no de la balanza agropecuaria?
Bueno, relacionar el comportamiento de la balanza agropecuaria con el problema de la autosuficiencia alimentaria a veces no puede necesariamente darnos mucha claridad. En la balanza agropecuaria intervienen una cantidad importante de productos que no están necesariamente relacionados con lo que generalmente se considera, aquellos productos que se consideran para decir que tenemos autosuficiencia alimentaria. En el caso de México sería particularmente el caso del maíz, del frijol, el arroz, el trigo y tal vez algunos otros de consumo agroindustrial. Otra vez, luchando con este problema de la veracidad de los datos, como ya decíamos, hay en el caso de las importaciones, por lo menos, por ejemplo, en el caso del maíz parece haber una reducción de las importaciones, como ya se mencionaba anteriormente, en 1990, otra vez según los datos del INEGI, importamos aproximadamente 3.519.000 y pedazo de toneladas, mientras que para el año de 1991, estas son estimaciones de enero a septiembre, de las que yo dispongo, 1.362.000 toneladas. En el caso del maíz también del frijol también se aprecia una reducción. En el caso del sorgo, incluso en el caso del trigo, hay un incremento no muy importante. Y en el caso de las semillas oleaginosas, y otros hay entre 1990 y 1991 hay un crecimiento de las importaciones. Sin embargo, mirando la contraparte, es decir, el caso de las exportaciones, es interesante mencionar que hay un incremento importante en la exportación de hortalizas y legumbres, melones y sandías y otras frutas. Hay otras frutas frescas. Hay, por ejemplo, en este rubro hay casi un incremento aproximadamente del 70-80%. Entonces, esto podría, en todo caso, explicar o explica, me parece, este balance positivo que, según las cifras oficiales, tenemos de la balanza agropecuaria con respecto, por lo menos, a los años anteriores, es decir, el año de 1990 y de 1989, donde tuvimos una balanza agrícola, en este caso negativa, y en el caso de la actividad ganadera, en 1990 fue positiva y en 1989 no lo fue. Entonces, hay aparentemente una recuperación en la producción de algunos de los productos que se consideran para decir somos autosuficientes en términos alimentarios o no, pero hay la participación importante de otros productos que no son necesariamente considerados en esta definición de autosuficiencia alimentaria y que han contribuido de manera importante al comportamiento, por lo menos que tenemos preliminar, de la balanza agropecuaria o agrícola y ganadera de 1991.
Sí, bueno, según ahorita pues su opinión, hubo un fuerte incremento de exportaciones de productos agropecuarios, como mencionaba, hortalizas, frutas y otros. Sin embargo, según algunas otras fuentes, saldo positivo de la balanza agropecuaria se debió más bien a la disminución, o fundamentalmente a la disminución de importaciones de ciertos granos básicos, específicamente maíz y frijol, más que al crecimiento de las exportaciones. Según algunos datos pues que hemos considerado, estas se han mantenido hasta cierto punto estancadas o con unos crecimientos mínimos. Profesor Aguilar, ¿qué?
Sí, yo creo que no podríamos ser demasiado optimistas en lo que a exportaciones se refiere. Si bien es cierto, se observan algunos signos positivos comparando los primeros meses de 1990 con los primeros 9 meses también de 1991, podríamos decir que el saldo, es decir, la resta, la diferencia que queda de quitarle el valor de las importaciones a las exportaciones, tenemos que en agricultura, en 1990, sí hay un crecimiento positivo. En ganadería hay un crecimiento positivo, pero menor que el de 1990. El crecimiento del 91 menor que el de 1990. Evidentemente han aumentado las exportaciones de legumbres y hortalizas frescas, pero aumentan en una cantidad realmente pequeña. En café crudo grano también. En jitomate, por el contrario, no se ve un aumento, se reduce a la mitad en el 91. En frutas frescas sí podemos observar un incremento, en ganado vacuno también y en miel de abeja también. Pero estos incrementos no son tan optimistas ni son tan grandes como se pretende hacer creer por la opinión oficial.
Muy bien, me permiten, voy a dar algunas opiniones o preguntas de nuestros radioescuchas. El señor Moisés Orozco nos dice que de frijol se ha traído de Argentina. Y dice que el cual se está echando a perder en las bodegas de Conasupo. Lo mismo pasa con la leche que trajeron de Irlanda, la cual no se regresó. Y por el otro lado, el doctor Juan González Martínez nos pregunta por alguna investigación específica que dé a conocer el crecimiento del campo sin demagogia. Bueno, yo el comentario del señor Moisés Orozco se los transmito a ustedes y al doctor González Martínez, y si nos vuelve a llamar, nosotros podríamos sugerirle algunos textos que tal vez le sean de utilidad. Sobre este comentario del señor Moisés Orozco, profesor Escalante, ¿nos quisiera comentar algo?
Bueno, este problema de las importaciones de frijol y de leche, y en general el problema de las importaciones en México siempre ha tenido problemas importantes. Por ejemplo, el problema de la leche es un asunto pues ya secular en realidad en el caso mexicano. La leche en el mercado mundial ha tenido, por los excedentes de producción que existen, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Económica Europea, que tiene un potencial muy importante en la producción de productos de leche y productos derivados de la leche, y por las propias políticas que hay al interior de la Comunidad Económica Europea para las exportaciones, ha dado como resultado que el precio internacional de la leche sea un precio que no puede competir, o que el precio interno mexicano no tiene capacidad de competir con los precios internacionales, y en el marco de comprar en el exterior lo que resulta más barato de producir de lo que resulta producirlo internamente, el gobierno mexicano durante mucho tiempo ha adoptado la política de importar leche, de importar particularmente leche en polvo. Esto ha dado como resultado que la producción interna de leche haya disminuido, no puede competir con las importaciones. Este problema confronta y ha confrontado recientemente que las variaciones en los precios internacionales son muy grandes, han cambiado mucho, han crecido los precios, y de repente tenemos que pagar más un precio mucho más alto por las importaciones, pero no podemos recuperar la producción interna de leche tan rápidamente como se pretende.
Sí.
Esto, además de los problemas de carácter ecológico, ambiental que hay, bueno, el problema de Chernobyl en la Unión Soviética afectó gran parte de Europa, contaminó los pastos, y de repente teníamos el problema de que estábamos importando leche contaminada. Y tenemos que estar sujetos a que de repente alguien diga, hay leche contaminada, y bueno, tenemos algo que hacer, y no sabemos exactamente qué pasa con eso, ¿no?
Claro. Bueno, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Realmente hemos empezado a hablar de esto, tal vez también por la falta de cifras que nos pudieran orientar de alguna manera más específica. Pero bueno, parece ser, en opinión de ustedes, que el problema de la soberanía alimentaria o de la autosuficiencia alimentaria, pese a que existen declaraciones de que estamos en aras de conseguirla, aún parece lejana, ¿verdad? Bueno, les doy las gracias a nuestros invitados, al maestro Roberto Escalante, profesor de la División de Estudios de Posgrado, y al doctor Javier Aguilar, también profesor de la Facultad de Economía.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez Hoyos y Verónica Villarespe, con la colaboración de Alicia Ayala y del equipo de síntesis de coyuntura nacional e internacional de investigaciones económicas. Realización de Arturo Flores Félix.